También, oye, ha habido, ¿no?, un caso que hemos contado esta mañana que a mí me ha llenado tanto de cierta perplejidad, pero el mundo de las decisiones judiciales invita a veces a ello, ¿no? Es el caso de un chaval que se llama Alejandro Fernández, que en el año 2010 pagó una factura de 79 euros con una tarjeta falsa. Parecía una tarjeta prepago, pero bueno, era una tarjeta falsa. La defensa de este chico alega que, hombre, se la dio una persona que efectivamente tenía la intención de bueno, lo que fuera. Pongamos que, pero bueno, ha sido condenado. El fiscal pedía 12 años de cárcel.
¿Solo?
12 años de cárcel. Ha sido condenado felizmente, finalmente, a 6.
¡Qué barbaridad!
Pues, a ver, yo no conozco los intríngulos de la sentencia, ¿no? Es decir, pues, habrá algo que dirá, pero es que además quería matar a su madre, no lo sé. Que, como ahora también los ¿verdad?, delitos en grado de tentativa. Es decir, la posibilidad que cometas algún día un delito ya hace que algunos jueces te, sobre todo si es el juez Velasco, te ponga la prueba. Bueno, don Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Don Emilio, buenos días.
Buenos días, Carlos, un placer.
¿Tiene usted la sensación de, bueno, hay algo en esta sentencia que no entendamos? Es decir, que no se limite solamente al hecho de haber pagado con una tarjeta falsa 80 euros de una cuenta.
Yo creo que la lectura hay que hacerla de una forma con más perspectiva. Aquí lo que sucede es que las penas previstas para los casos de organización y bandas criminales quizás tengan un cierto grado de desproporción en nuestro derecho. Y lo que carga de pólvora, por decirlo gráficamente, esa sentencia que nos parece tan desproporcionada, no es tanto el hecho patrimonial de la estafa, cuanto la probatura de que esta persona, según dice la sentencia que ha devenido firme, formaba parte de esa organización criminal que es la que verdaderamente le hace estimular una sentencia tan dura.
Bueno, ahora también es verdad que se le llama organización criminal
a mis hijos.
Claro, sí.
A mis hijos en el recreo.
Es decir, aquí de lo que se trata es que, según entiendo, bueno, alega la defensa de este muchacho, que por cierto está reinsertado, pues, porque como siempre llegan las sentencias cuando llegan, alguien que formaba parte de esa pequeña le da la tarjeta y este la utiliza. Bueno, en cualquier caso, aunque la tarjeta hubiera sido suya, aunque él hubiera urdido todo eso, no hay una clara desproporcionalidad en el hecho de que se le pidan 12 años y que se pidan 18 a Carcaño, el que mató a la niña Marta del Castillo.
Totalmente de acuerdo, pero
Y nadie es capaz de hacer con esto una crítica medianamente. O el Código Penal está loco, o los que están locos son los que lo interpretan.
Bueno, yo creo que los que pueden cometer algún tipo de error son los legisladores. Venimos repitiendo hace mucho tiempo, además, que el hecho de castigar el delito autónomo, como puede ser aquí la estafa, y además en concurso de forma acumulada la organización o la banda criminal, supone una doble desvaloración del mismo hecho. Y por tanto estaría infringiendo un principio básico de los procesos penales democráticos, que es el principio non bis in idem. Venimos hace tiempo académicamente poniendo de manifiesto que no se puede castigar por las dos cosas, porque el efecto es ese. Desde el punto de vista periodístico, claro, os fijáis con razón, decir, bueno, ¿cómo es posible que se ponga tanta cantidad de pena por una estafa por 79 euros? Pero la lectura técnica es otra, insisto. Lo que nutre de fortaleza, lo que nutre de desproporcionalidad a la sentencia es el hecho de que se considera hecho probado que esta persona formaba parte de un grupo criminal. Y desde el momento en el que te deslizas por el tobogán de la asociación o la banda criminal, las penas se exacerban, se vuelven prácticamente locas y nos da pues titulares periodísticos como el que hace que tenga yo el placer de hablar con usted esta mañana.
Le quiere saludar el embajador.
Pero aunque perteneciera a una banda criminal, en realidad él lo que hizo fue intentar pasar 79 euros. Él no intentó violar a 100 doncellas, ni intentó matar a 40 niños, ni fue a un barco de refugiados y lo echó al agua para que se ahogaran. Eran 79 euros por mucha banda criminal. Hay una desproporción total. Y usted ha dicho muy bien que es un problema de los legisladores, pero mi pregunta es, ¿por qué los legisladores no tratan de corregir esto?
Bueno, para empezar, en España de un tiempo a esta parte no sabemos quién es el legislador, porque antes sabíamos su nombre y su apellido y por lo menos podíamos tener un cierto desahogo en un momento determinado contra su persona cuando una norma no nos gustaba. Hay una cierta opacidad respecto a quién redacta las leyes penales en España. Y en segundo término, el problema...
Aprueba el Parlamento, ¿no?
Sí, bueno, pero el Parlamento se encuentra con un texto y no sabemos quién lo ha redactado. Es decir, el Parlamento lo que hace es aprobar el texto, pero no sabemos quién es la persona, cuál es el pedigrí de la persona que hace las normas. Y se le ha dicho, las universidades en España funcionan, los trabajos científicos están ahí, y es prácticamente algo muy recurrente. Venimos advirtiendo sobre esto hace mucho tiempo, y sin embargo, pues no ha habido una corrección. No ha habido una corrección, además, si me permitís, porque el concepto de banda y organización criminal normalmente no se asocia tanto a este tipo de delincuencia menor, sino a casos de terrorismo, de crimen organizado a otra escala, que lógicamente sí pudieran justificar esta desproporción. Pero el legislador tiene que tener la sensibilidad suficiente para distinguir entre grupos que son verdaderamente peligrosos y otros que se asocian para delinquir, pero con un nivel de intensidad o de peligrosidad mucho menor a los casos de terrorismo o de bandas organizadas en sentido más clásico.
Claro. Pero que se le pidan, lo que veníamos a decir, la comparación a veces no resiste. Se le piden 5 años al hijo de Jordi Pujol por la estafa de la ITV y a este 12.
Es una cosa
de verdad.
Esto es de la codorniz o de Kafka.
A la clásica distinción entre lo justo y lo legal. Evidentemente, todo lo que me estáis planteando es legal, lo que pasa es que, evidentemente, para los que no sean juristas y para mí mismo, pues evidentemente no dejo de notar una cierta desproporción y una falta de equilibrio. Es como la balanza de la frutería, ¿no? Que parece que no va, ¿no? Que la aguja no señala lo que debe. Pero este tipo de cosas, para eso está el legislador, para eso están los trabajos científicos, y como las legislaciones se hacen de una forma tan precipitada y las reformas se hacen pues poco menos que a golpe de telediario, pues al final tenemos en la práctica el trasunto de una normativa bastante ciega y que nos da estos resultados tan desconcertantes, porque yo como jurista lo digo, a mí esto me parece una desproporción y tendría que haberse encontrado el remedio antes, a ver si el indulto por lo menos corrige algo. Pero recordemos que el indulto tiene que dar por hechos los hechos como probados y no va a entrar en el fondo del asunto, sino simplemente va a analizar si existen razones de equidad que no justifiquen la entrada en prisión de este muchacho.
Perdón, ya que Carlos ponía ese ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para que una asociación de criminales sea considerada organización? O dicho de otra manera, ¿por qué los Pujol no tienen esa consideración cuando evidentemente han actuado todos en complicidad y este chico del 79 euros sí?
O la trama de los seres, por ejemplo.
O la trama de los seres, sí.
Bueno, eso está todavía, el segundo de los casos está todavía por dilucidar procesalmente, pero lo que no hay es una permanencia, no hay una vocación de permanencia. La banda criminal se caracteriza fundamentalmente porque nace y se integra con una cierta jerarquía. El elemento de la jerarquía es muy importante, tiene que haber una especie de cabeza pensante y otros que obedecen, y sobre todo lo que puede distinguir este caso de los otros es la vocación de permanencia. Es decir, la banda nace con la vocación de permanecer delinquiendo en el tiempo, y en los otros casos pues habrá considerado que ese elemento no comparece.
Parece que está usted hablando de los Pujol, una jerarquía, una cabeza pensante.
No. Yo estoy hablando de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sobre banda organizada, bien lo sabe Dios.
Ya, claro, usted es, como jurista, dice, esto me puede llamar la atención, ustedes buscan, digamos, los periodistas, lo chocante de esta sentencia, pero claro, seguramente toda la gente que nos está escuchando en este momento piensa lo mismo, piensa, aquí hay una desproporción, por más que los argumentos jurídicos seguramente son sólidos, ajustados a derecho, por supuesto, y es lo que habría que hacer. Bien, esto no vamos a discutirlo. Pero claro, apuntaba también la vía del indulto. Y con frecuencia, 4 o 5 veces al año, observamos estos casos. Sentencias que llegan muy tarde, gente que está reinsertada, gente que, bueno, que ya tiene una vida hecha, y al final termina siendo el Consejo de Ministros, cuando se dan las circunstancias, quien decide que esta persona no entre en la cárcel, ¿no? Pero ¿no habría que corregir esto de fondo, de raíz, para evitar que se sigan produciendo casos que, desde luego, llama la atención y casi escandalizan a la gente? Por más que insisto, esté todo ajustado a derecho y que los puritos que nos están escuchando digan, pues no tienen razón, estos señores son periodistas y entendemos qué es lo que tenía que ser. Pero claro, 12 años son muchos años.
No, mira, aquí lo que aplicamos el sentido común,
claro,
¿no? El conocimiento
Claro, por eso, ¿no? Pero seguro que hay algún jurisperito, Carlos, que dice, bueno, estos no saben de qué están hablando y tal. Hombre, no sé, no hemos sentado en el fondo de la sentencia.
No, a ver.
Pero evidentemente aquí hay una desproporción y hay una perplejidad, por lo menos una perplejidad grande de la opinión pública.
Los juristas muchas veces nos perdemos en el bosque de las normas, y es verdad que podemos perder la perspectiva de lo que es el sentido común. Un derecho, sea penal, sea civil, sea el que sea, que no se compadece con un mínimo de lógica, no es un derecho bien hecho.
O sea, no nos
podemos perder en el bosque de los latinajos de lo que estudiamos en primero de carrera. Si la decisión no tiene sentido común y no tiene lógica, la anomalía seguro que está en la norma, no en el juez, porque el juez no tiene más remedio que aplicar la norma.
Pero la norma la aprueban los legisladores. legisladores. Entonces, claro, si unos juristas muy enrevesados, no se reforma un código penal con 2.000 páginas, se reforman 25 artículos. Los legisladores no lo leen. Si me presentan a mi legislador un artículo que dice, por besar a Antonio a Mariquita en el parque, tiene 20 años de cárcel. O si me dicen, una persona que en un semáforo esté metido en el cerebro de la nariz, tiene 5 años de cárcel. Yo, legislador, digo, bueno, pero ¿esto qué sandeces? ¿Esto qué sandeces? ¿Los legisladores no lo leen?
Bueno, vamos a ver. Vuelvo a decir,
al revés.
Hay una precisión que me interesaba, si me permitís, hacer. Con toda consideración al condenado y, por supuesto, a su familia y a su entorno. El hecho de que eventualmente se le pueda conceder el indulto, cosa que yo deseo, no es sino una prolongación de esta anomalía. Es decir, que al final podemos ver el indulto como algo saludable desde el punto de vista, pues eso, del sentido común, pero es totalmente anómalo que sea el poder ejecutivo, claro, el que acabe corrigiendo al poder judicial por esta. Es decir, es una metástasis de un mal primario que efectivamente gira en torno a la persona del legislador o a las personas de los legisladores. Esto es evidente. Por tanto, lo que hay que hacer es un derecho penal mucho más racional y tenemos que medir mucho más, con mucho más sentido, con mucho más tino, este tipo de cosas. Insisto, en este caso yo creo que la autopsia del procedimiento a vista de pájaro nos llevaría a lo siguiente. Ha habido un enorme celo del legislador, que se ha podido pasar tres pueblos, dicho gráficamente, en relación con la valoración criminal de las bandas organizadas, y no se ha reparado, no se ha distinguido entre bandas organizadas que verdaderamente son peligrosas para la convivencia social y otro tipo de bandas que no alcanzan esa condición. Entonces, esa falta de sensibilidad, esa falta de previsión del legislador es la que nos lleva a esta consecuencia. Y por tanto, habrá que hacer otra reforma, tomar perspectiva de esto y aquilatar las cosas para hacer un derecho que efectivamente sea proporcional y justo.
Pero claro, eso, don Emilio, efectivamente tiene que hacerlo el legislador, es decir, el legislador, como se hizo en el año 2000, la última reforma del Código Penal, quiero recordar, yo no sé si fue la de Belloc, pero bueno, por ahí le anda.
Si me permite, es muy reciente, es del año 2015. En
2015 hubo una.
Y luego otra en el 2010, que fue la que introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas. O sea que tenemos reformas muy de fondo, de mucho calado, de mucho articulado, pues cada año y medio.
Hombre, que el legislador, es decir, volvemos a lo mismo, no puede ser que a Miguel Carcaño, que mata a una niña, esconde el cadáver, no dice dónde está, engaña a la justicia, engaña a la policía y sigue todavía ahí, se le condene a 18 años y para este le pidan 12. Una factura de 79 euros.
Claro, pero don Carlos, si me permite, si usted va con la toga puesta, usted va con ese argumento a la Audiencia Provincial de Granada, le van a dar con la campanilla en la cabeza.
Sí. Porque muy mal.
Esos desajustes, insisto, perdona que sea tan pesado, tan machacón, esos desajustes son culpa del legislador, que no tiene una visión global del ordenamiento penal, es decir, tiene muchos hijos, pero no los coordina entre ellos.
Don Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, gracias por atendernos.
Un placer.
Un día más. Un placer. Gracias, Emilio.
Hasta pronto. Buenos días. Adiós.